La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Cuenta la historia que un hombre que iba por el camino tropezó con una gran piedra. La recogió y la llevó consigo. Poco después tropezó con otra, igualmente la cargó. Todas las piedras con que iba tropezando las cargaba hasta que aquel peso se volvió tan grande que el hombre ya no pudo caminar. ¿Qué piensan ustedes de ese hombre? ¿Que es un necio? Respondió uno de los discípulos. ¿Para qué cargaba las piedras con que tropezaba? Y dijo el maestro: eso es lo que hacen aquellos que cargan las ofensas que otros les han hecho, los agravios sufridos y aún la amargura de las propias equivocaciones. Todo eso lo debemos dejar atrás y no cargar las pesadas piedras del rencor contra los demás o contra nosotros mismos. Porque si hacemos a un lado esa inútil carga, si no la llevamos con nosotros, nuestro camino será más ligero y nuestro paso más seguro.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Saludos y buenos días en este viernes 5 de febrero. Comenzamos una mañana más, la mañana aquí en Cope Rivera. Hoy con tiempo de tertulia y con invitado también de excepción. Reciban un cordial saludo de Javier Prendieva Remacha, aquí en les va a acompañar hasta la 1:30 para cantarles y contarles también lo que ocurre en esta Rivera nuestra. Así que bonito tiempo el de radio que comenzamos ahora. Unos consejos, el tiempo, nuestra información de policía municipal y entramos en tertulia.
Cambié de ciudad y conocí al amor de mi vida. Cambié de trabajo y descubrí mi vocación. Cambié de coche y conduzco el mejor coche del año. Cambiar a veces tiene premio. Enhorabuena a los que han apostado por cambiarse al nuevo Hyundai Tucson, porque ya es el mejor coche del año en España 2016. Cambiar es una actitud, ganar una satisfacción. Hyundai.
Véalo en Automóviles Zaray, en Tudela, carretera de Corella sin número.
Noticia de última hora, al parecer...
Un momento, yo tengo algo aún más importante que eso.
¿Estaba hablando yo?
Sí, pero la gente prefiere escuchar esto, créeme.
¿Qué es eso que no puede esperar?
En Muebles Albero de Global Deco tienen unos precios muy especiales en muebles y decoración. Salones, dormitorios, sofás, colchones, todo a precios que harán historia.
Muebles Albero, Cintruénigo.
Esta temporada renueva tu casa.
En Decogar tenemos cortinas, panel japonés, estores, butis, fundas nórdicas, etc.
También colocamos parques, tarima, moquetas, puertas de interior y exterior, escaleras, barandaos y armarios empotrados a medida. Todo con los últimos diseños y un precio inmejorable.
Ven a Decogar, estamos en Cuesta de la Estación número 8 Tudela.
Y atención, piso completo de cortinas por solo 900 euros.
En estos carnavales, disfrázate de lo que quieras: payaso, pirata, gorila, teletabi o cocinero. Ah, pero lo de cocinar, déjalo en manos de profesionales con Restaurante Remigio. Tenemos el menú de peñas o asociaciones, la comida que se lleva a 16 euros. O pásate por nuestro restaurante con el menú fin de semana por 25. Tú diviértete que nosotros cocinamos. Infórmate en hostalremigio.com o en Gaztambide Carrera número 4. Y reserva en info@hostalremigio.com o en el 948-820850. Y feliz carnaval.
Hay momentos en los que necesitas que te faciliten las cosas. En Tanatorio Capuchinas tramitamos con todas las compañías de seguros. Ocaso, Mafre, Santa Lucía, Segurcaixa, con todas. Tanatorio Capuchinas. Hacemos fácil el momento más difícil.
¿Notas que tu negocio o empresa se han estancado o que te has quedado anclado en el tiempo? En resumidas cuentas, ¿que has perdido tu tren? Aún estás a tiempo con La Locomotora. La Locomotora Digital, consultoría digital de negocio, donde te ayudamos, entre otras cosas, al crecimiento y desarrollo de tu empresa o negocio a través de los medios digitales. Porque es posible, porque aún estás a tiempo, súbete a La Locomotora Digital. Nos encontrarás en lalocomotoradigital.com o en el teléfono 620-326-397. Súbete a los nuevos tiempos, porque en la Ribera hay mucho negocio que conquistar. Súbete a La Locomotora Digital. Pues tiempo, valga la redundancia, para el pronóstico del tiempo, que nos habla hoy de predominio de cielos poco nubosos, aumentando por la mañana nubosos de nubes altas, temperaturas mínimas en descenso en la ribera y con pocos cambios en el resto, y máximas en ascenso, más acusado cuanto más al noroeste. Los vientos variables, flojos, tendiendo a sur y sureste, es decir, que desaparece el cierzo que teníamos en estos dos días pasados y que la verdad que enfriaba bastante el ambiente. Decirles que vamos a tener hoy unas máximas de 12, mínimas de 1, el próximo sábado máximas de 16, atención, con mínimas de 2, y el domingo volveríamos a las máximas de 12 con mínimas de 4. Lo único, el domingo, por el tema del carnaval, tenemos probabilidades de lluvia de un 95% y el sábado de un 45%. Hoy no hay probabilidad de lluvia. En estos momentos hemos alcanzado ya los 10 grados en el exterior de nuestros estudios y Tudela, la verdad que hoy, como parte de la Ribera, ha amanecido blanquita con las distintas heladas que hemos tenido esta madrugada.
¿Quieres conseguir un ahorro increíble?
En Hiper Eroski Tudela tenemos del 2 al 10 de febrero el corderico del país por cuartos o medios el kilo a 7,95 euros. La merluza de 2 o 3 kilos el kilo a 5,75. Y la manzana golden de primera el kilo a 0,79.
Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro.
Eroski contigo.
Y establecemos conexión con Policía Municipal para que nos cuente los sucesos ocurridos el día de ayer, situación del tráfico para este fin de semana, que va a cambiar muchas cosas por el tema del carnaval. Estén atentos.
Saludos desde Policía Local de Tudela. Hechos más destacados de esta policía en el día de ayer. Sobre las 17:30 horas se acudió a Avenida Zaragoza para atender a un accidente de circulación entre dos turismos, consistente en un alcance que no produjo heridos y los daños materiales fueron de escasa consideración. Ambas partes realizaron un parte amistoso. Sobre las 19:50 horas y por aviso de su conductor se acudió a la calle Eza, donde un vehículo había roto el cárter, dándose cuenta el conductor del reguero de aceite que había dejado. Dicha mancha comienza en la calle Urzante y continuaba por Cascante, Torre Monreal, Juan Antonio Hernández y calle Eza. Se avisa a bomberos, que procedieron a limpiar con sepiolita. Posteriormente, y a las 20:45 horas, un ciclomotor que transitaba por Juan Antonio Fernández resbaló con la sepiolita y su conductor resultó con heridas en ambas piernas, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Reina Sofía. Se realizaron diligencias de prevención. Por último, sobre las 4 horas de la noche, se procedió a la detención de una joven en Avenida Zaragoza cuando circulaba con su vehículo por un delito contra la seguridad vial por alcoholemia positiva. Realizó atestado del hecho y se inmovilizó el vehículo. Asimismo, en el día de ayer se atendieron 2 asistencias domiciliarias y 3 en la vía pública, además de una falsa alarma en el edificio municipal. En cuanto al tráfico para hoy, decir que desde la primera hora de la mañana se ha cerrado el tráfico en la antigua estación de buses de Cuesta Estación con motivo de albergar actos de los carnavales. Con motivo de los mismos, hoy desde las 8 se prohíbe estacionar en la Plaza San Salvador y a partir de las 19 horas se cortará el acceso a Berjas y accesos a San Jaime y desde las 20 horas a Calderero, San Nicolás y San Salvador. Mañana sábado 6 de febrero se producirán cortes de tráfico en la Avenida Zaragoza desde Cuesta Estación hasta Tres Culturas y Muro a partir de las 18 horas con motivo del paso del carnaval, del desfile del carnaval. Asimismo, el 7 de febrero domingo se producirán cortes de tráfico en la Avenida Zaragoza desde Cuesta Estación hasta Tres Culturas y Muro a partir de las 12 horas con motivo del paso del desfile. Igualmente, por la mañana se cortará el acceso al casco viejo desde hasta las 14:30 horas por rondas y obreros que actuarán en diferentes calles. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Bueno, pues 12:39 minutos de la mañana, tiempo de tertulia que comenzamos aquí en la mañana de Cope Rivera a través del 103.1 y del 104.7 en la zona de Peralta y Comarca. Hoy tenemos la alineación habitual con Luis Durán. Luis, muy buenos días.
Buenos días.
Merche San Pedro, muy buenos días.
Buenos días.
Y el doctor Ángel Cornado, buenos días, Ángel.
Buenos días.
Y hemos traído ya, les comentábamos que de vez en cuando pues vamos a traer a gente que pueda aportar diferentes cosas a esta tertulia y además creo que estamos en un momento de incertidumbre que él tendrá su opinión y seguramente también tendrá sus contactos, ¿verdad, Luis? Y que nos podrá contar algo más. Estoy hablando de Teófilo Serrano, tudelano, director, que fue director del Gabinete del Ministro de Trabajo y Seguridad Social del 82 al 86 y secretario de Estado por la Administración Pública del 86 a 1991. En ese año fue elegido secretario general de la Federación Socialista Madrileña, diputado a la Asamblea de Madrid en el Grupo Parlamentario Socialista, del que fue portavoz y elegido senador autonómico. En el 94 renunciaba a presentarse a la reelección como secretario general de la Federación, abandonando la política activa y dedicándose a tareas relacionadas con su profesión. Fue director del ente público de ferrocarriles de la Junta de Andalucía, afiliado al Partido Socialista desde 1976 y fue miembro del Comité Federal, como decíamos, del 79 al 97. También presidente de la entidad pública empresarial Renfe, operadora entre mayo del 2009 y enero 2012. Y a partir de ahora, un feliz jubilado que está, bueno, yo creo que reencontrándose con Tudela, con su tierra y con muchos amigos. Teófilo Serrano, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por haber dicho que sí a nuestra llamada, a nuestra tertulia. Es que aquí tu amigo Luis insistía mucho. Tienes que traer a Teófilo, que nos puede hablar de muchas cosas.
Sí, sí, muchas gracias a vosotros por haberme permitido estar aquí. Y bueno, lo de mi amigo Luis, yo no sé los años que hace que nos conocemos. Yo creo que debe hacer más de 50 seguro, 55, una cosa así. Y si nos dedicáramos a contar las batallas que tenemos juntos, pues probablemente nos daría para muchas horas.
Para muchas horas. Bueno, que además yo creo que bueno, estar en un momento aquí, tú que, bueno, perteneces al Partido Socialista, en un momento donde la incertidumbre, yo creo que se acumula en este país. ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando, Teófilo? Si te puedes acercar el micrófono,
sí,
un poquito más.
Sí, sí, ahí. Eso mismo ahora. Bueno, la verdad es que si tuviera una visión muy clara de lo que está pasando ahora, pues yo creo que me darían algún premio, porque me parece que nadie tiene las claves totales de lo que ocurre. Pasa que yo, bueno, pues veo que ha habido un líder político que ha dado un paso adelante y va a intentar formar un gobierno, que eso ha permitido salir de un bloqueo en el que nos encontrábamos, que era bastante desconcertante, porque realmente nadie tenía claro cómo se podía salir de ahí y convocar unas nuevas elecciones. Y bueno, estamos a la espera de ver lo que dan de sí estas negociaciones, que al menos en mi opinión lo que sí que van a hacer es poner a cada uno en su sitio, y en el caso de que no fructificaran y hubiera que ir a otras elecciones, pues yo creo que los electores tendríamos elementos de juicio como para emitir nuestro voto con seguridad en las próximas elecciones.
Aunque muchas veces se pregunta, y bueno, en las últimas encuestas tampoco es que cambiara mucho el panorama político de este país, y en principio parece ser, lo dicen, que podrían superar al Partido Socialista, que bueno, que el Partido Popular se mantendría igual. No sé si cambiarían mucho las cosas o no.
Bueno, la encuesta es de los primeros días de enero, ¿eh? Quiero decir que con la fluidez que tienen ahora los acontecimientos y las posturas que se van desvelando y los hechos que van sucediendo, es muy difícil considerar esa encuesta como la verdad revelada. Pero en fin, lo que sí está claro es que yo creo que en las elecciones anteriores muchos electores, haciendo uso de su derecho, y hicieron bien a lo mejor o no, votaron contra algo, y yo creo que en estas elecciones, si es que las hay, se votará para hacer un gobierno y a favor de algo. Esa es la gran diferencia. Yo espero que si no tenemos la posibilidad de que exista un gobierno sólido y estable a partir de las conversaciones que se están llevando a cabo ahora, pues las nuevas elecciones por lo menos nos den un panorama más despejado.
¿Eres de los de te gustaría estar con Podemos o sin Podemos?
Pues yo no soy muy partidario de lo de Podemos, la verdad. Yo respeto mucho a la gente que ha votado a Podemos, pero no tengo el mismo respeto hacia algunas de las personas que lo representan, porque me parece que en fin, les puede, y no lo digo yo, lo dicen ellos, les puede la soberbia intelectual, y entonces yo creo que tienden a hacer algo que es muy peligroso en todos estos procesos, ¿no? Que subestimar la capacidad del interlocutor, y que eso les puede jugar una mala pasada. Y en definitiva, además, hay muchos aspectos de su programa que yo no comparto, pero en fin, en todo caso, una negociación es ceder todos algo. O sea, que yo no es que esté cerrado a nada, pero me parece muy difícil.
Bueno, los demás, ¿cómo estáis viviendo este momento que tiene mucho de tablero de ajedrez, parece ser, de movimientos, de a ver qué hace uno, a qué hace el otro, a ver si se descarta el uno, a ver si llega el otro? No sé cómo veis esta situación, Ángel.
Bueno, yo la verdad es que estoy bastante preocupado con lo que está pasando, ¿no? En la secuencia de los hechos, desde el resultado de las elecciones, a mí me parece mal que Rajoy no afrontase la investidura, por lo menos que descubriese las cartas que estaba dispuesto, o los pactos, o incluso lo que pensaba o lo que podría pues compartir con el resto de los partidos. Entonces, la situación actual, pues a mí me parece muy complicada, porque la solución que en este momento sería estable para este país sería un pacto entre PSOE, PP y Ciudadanos, que es lo que daría estabilidad pues al país durante un tiempo, ¿no? Uh-huh. El pacto que Pedro Sánchez parece que está tratando de hacer con Podemos a mí tampoco me gusta. No me gusta por lo que ha dicho Teófilo, en primer lugar por determinadas actitudes que tienen, y luego la ideología que nos pueden llevar, yo creo que se ha demostrado, si ellos son los que dominan las decisiones, como podría ser, uh-huh, porque para pactar, yo creo que Pedro Sánchez tendría que hacer muchas concesiones. El tipo de sociedad a lo que nos podrían llevar, yo creo que sería una sociedad que no iba a progresar. Uh-huh. Por supuesto, respeto a las ideologías también. Y yo, personalmente, me gustaría que el Partido Socialista, al que estoy más próximo ideológicamente, fuera el que llevase un proceso de maduración de cara al futuro. En este momento, yo creo que la solución va a ser mala.
¿Podéis hablar o...?
Sí, yo un detalle nada más. Yo es que, bueno, Pedro Sánchez está hablando con todo el mundo, de hecho... él pretende hacer un pacto que abarque la mayor cantidad posible de fuerzas políticas. Y por otro lado, decir que yo, Ángel, yo creo que Podemos no tiene ningún interés en pactar. Podemos quiere unas nuevas elecciones, quiere sobrepasar al PSOE en votos, quiere ser el referente de la socialdemocracia europea, su líder quiere ser el líder del mundo mundial, y yo creo que no tiene ningún interés en pactar. O sea que esa preocupación que tienes, en mi opinión, la puedes descartar.
Yo estoy convencido. Yo estoy convencido que Podemos lo que quiere es unas nuevas elecciones.
Y le podría salir el tiro por la culata.
Antes de llegar aquí lo he venido comentando, lo venía comentando con mi mujer. Yo tengo muy claro que Podemos lo que busca es ser la segunda fuerza política. Que a lo mejor no lo consigue, por supuesto. Ojalá no lo consiga. Pero es lo que está buscando.
Merche.
Sí, porque lo que pretende de alguna manera es fagocitar al Partido Socialista y, bueno, utiliza la política del acoso y derribo con una clara estrategia que, bueno, en eso yo creo que es un lince. Pero bueno, si analizamos las elecciones del 20 de diciembre, vemos que cerca de casi 7 de cada 7 ciudadanos han votado a los tres partidos constitucionales. Quiero decir con esto a Ciudadanos, al Partido Socialista y al Partido Popular. Queda claro que el ciudadano tiene memoria de lo que ha costado vivir en democracia. Tiene una memoria clara y sabe perfectamente qué líneas rojas no debe de traspasar. Y nos encontramos ahora mismo en un escenario bastante complejo, preocupante, donde Podemos, pues bueno, extiende todos sus tentáculos, va a tentar al Partido Socialista para que haya un acuerdo con él y el apoyo con el resto de los partidos nacionalistas, y bueno, pues poner en práctica esa política que él no para de lanzar a la ciudadanía, ese euroescepticismo, alejarnos de Europa continuamente, el acercarnos al chavismo, no sé, caos, pobreza, y que además todo su programa político es que no queda claro, es que no sabemos además qué es lo que nos ofrece Podemos. Es un artista de la oratoria, y bueno, pero no dice en realidad nada. Y hay que tener en cuenta, claramente, en este caso debería de haber un esfuerzo por parte de esos tres partidos constitucionales de llegar a algún acuerdo. Se ha cerrado en banda en este caso el Partido Socialista en cuanto a conversaciones y diálogo con el Partido Popular. Luego el señor Rajoy en el tema de rondas de contacto con el rey, con el jefe del Estado, pues bueno, es como pide la pelota, se la dan y la coge y se va por el otro lado. O sea, es que realmente estamos en una situación que estamos en el ojo del huracán y dando un espectáculo realmente bochornoso a nivel internacional, y que hay que, bueno, pues de alguna manera desatascar el colapso en el que nos encontramos el país entero.
Teófilo, estás ahí como gesticulando mucho.
No, yo es que no le doy tanta importancia a Podemos. La verdad es que a veces le consideramos que es una cosa que en realidad no es para tanto.
Son 5 millones de votantes.
Sí, son 5 millones de votantes enfadados sobre todo con el PP y con el Partido Socialista también.
Claro.
Y por sus buenas razones en algunos casos. En otros casos, por sus buenas razones. Hombre, yo creo que el problema está en que no son los más listos de la película. Es decir, ellos están intentando hacer algo cada vez descubren más que lo que pretenden es ocupar el poder porque les interesa el poder. O sea, una persona que su filosofía política está entre teoría política de comunicación y Juego de Tronos, pues lógicamente lo que aspira es a sentarse en los sillones. Es que no hay que darle, es que le damos demasiada importancia a estos caballeros. Efectivamente, han sacado muchos votos, sobre todo porque se han aliado con fuerzas nacionalistas, con las mareas, con Podemos en Comú, con Compromís, y eso lo han hecho muy bien. Pero claro, esto hay que traducirlo luego a acción de gobierno, y de momento no sabemos nada más que quiere ser vicepresidente, que quiere poner el ministro de Defensa, el ministro del Interior y no sé qué cosas más, chicos. Yo francamente es que no me preocupan tanto.
Es que además, están programando un poquito el tema de las políticas sociales, y los puestos que quieren en un gobierno son, no tienen nada que ver con
todo ello. Esto es lo que pasa por jugar, vosotros, yo no sé si veis Juego de Tronos o no, pero fui por distendido, es ver un poco, por jugar a meñiques, es lo que juega,
sí,
además hasta se parecen un poco.
Sí.
Juego de estrategias como la ajedrez.
Aquí la que más sabe de Juego de Tronos es Merche, que su marido sale en Juego de Tronos en la serie, que lo veremos próximamente.
Pues entonces sabemos quién es meñique, ¿no?
Luis, estás ahí muy callado, no sé si es que no has tenido tiempo de analizar la situación por las procesiones o... ¿De Semana Santa o...?
Además de... No, es que hoy la tribuna es muy seria, me desborda. Y en cualquier caso te quiero decir, no tengo criterio. De verdad que no tengo criterio. O sea, asistes a un espectáculo en el que de verdad me gustaría que alguien se volviera y dijera, no, vamos a arreglar la política social, vamos a ver los sueldos, vamos a ver el paro, vamos a ver si el tren de alta velocidad llega a Tudela, o el canal, o yo qué sé...
Eso del tren has tirado con piedra, ahora.
Para eso lo he traído aquí, evidentemente. Y en cualquier caso tengo que decir que no lo sé, es que no lo sé, es que estás viviendo una situación en la que me reúno, no me reúno, subo, y dices, pues, oiga, ¿y de lo mío qué hay? Pero, con perdón por la alta política, que a lo mejor tiene que ser así.
La alta política es lo que tú has dicho.
Es que el tema de la manipulación realmente preocupa, ¿no? Porque estamos hablando de unas ideas políticas que están cocinadas con consignas, jugando con las emociones continuamente del ciudadano. Y entiendo, y por supuesto, 5 millones que votan a Podemos están enfadados y cabreados, pero muchísimos más estamos enfadados y cabreados. Y lo podemos ver ahora, estos días, con lo que se está destapando en Valencia en tema de corrupción. Es que hasta
además,
¿dónde
se lució
vamos
ayer
a
el señor Rajoy diciendo, ahora vamos a hacer lo posible, ¿no? Que dices, se lo has puesto votando el balón a quien
claro,
quieras.
Es que la pregunta hay que hacerle, ¿y por qué no lo has hecho antes, no?
Sí, efectivamente.
Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Y respecto a lo que decíamos de Podemos, yo creo que ha subido más por los fallos que han tenido los dos grandes partidos que por méritos de ellos. Y luego es que manejan muy bien la comunicación. Hasta el punto que el sacar a la luz los ministros que pensaba hacer en el gobierno, yo creo que es una provocación.
No, esto, o sea, es que, ¿cómo
yo
decir?
Yo creo que alguien en su sano juicio que pretenda negociar nada, antes de negociar, saque ya los que él quiere ser
de justicia interior.
Es una provocación precisamente
para no llegar a acuerdos.
Decir que quieres estar en el gobierno porque no te fías de mí es bonita manera de empezar una negociación.
No, sí, es como te encuentras a un amigo, oye, te invito a comer a mi casa, y dices, sí, voy, sí, pero quiero de primero langosta, de segundo solomillo y de tercero.
Y no te lleves los cubiertos.
Efectivamente, y no te lleves los cubiertos, que son cosas que bueno, que no se entienden. Porque Teófilo, tú que has estado así en política, como si dijéramos más gorda, con más de más decalado, yo creo que los ciudadanos miran este tipo de cosas con cierta perspectiva de decir, jo, parece que se están rifando los sitios, los sillones, y al final que nosotros los hemos puesto allí no se acuerdan de nosotros. ¿Dónde está el ciudadano en este momento?
Claro, yo por eso siempre que se habla de pactos, creo que lo fundamental es decir para qué. Y eso yo creo que se está planteando de esa manera por parte de Sánchez en este momento. Es decir, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cuándo lo queremos hacer? ¿Y cómo lo queremos hacer? Y luego ya hablamos de quién lo hace. Y eso es lo fundamental, y la gente es lo que quiere. Porque que esté fulanito o menganito en un sitio, pues a la gente le da un poco igual, ¿no? Lo que pasa que es que lo habéis manejado como de pasada aquí. Y es que desgraciadamente en España estamos pasando una temporada en la que se trivializa todo mucho. Entonces, claro, a base de salir en programas de televisión discutiendo en programas de televisión en los que los debates políticos supuestamente pues están a la altura de otros programas más de entretenimiento, uh-huh. pues realmente lo que nos lleva es a una trivialización que la gente al final pues ya no sabe exactamente cómo tomar sus decisiones. Yo creo que esto va a cambiar. Yo creo que este proceso, si nos puede dar algo, es volver a la seriedad en la política. Y lo decía Luis, y decía, esto no es alta política, eso es alta política, Luis. Alta política es saber cómo se resuelven los problemas de la gente, no decir si este va allí porque es más simpático, si lleva la coleta más larga o más corta, si es más guapo o más feo, sino qué es lo que quiere hacer y cómo, ¿no? Y con qué recursos cuenta, y si eso tiene alguna posibilidad de ser real, ¿no? Y eso es la política que yo creo que si hay suerte, a lo mejor en este proceso de negociación conseguimos centrarnos en ella.
Pues en este momento difícil. Yo creo que difícil porque con las personas que hay, yo creo que no las creo capaces de eso. En este momento. Yo creo que los dos grandes partidos necesitan regeneración.
Nuevos líderes.
Necesitan nuevas personas. Sí, con un nuevo estilo. Es que hasta el estilo chirría en la forma de hablar, la forma de dirigirse a la población.
Lo que pasa es que hay una palabra clave que es la de regeneración. Que no sé cuándo llegará a muchos partidos políticos, ¿no?
Eso es un proceso, pero igual es bueno que haya pasado todo esto para precisamente de
para
las
regenerarnos.
Crisis, eso es, de las crisis lo que suele salir es una regeneración y en España, vamos, es absolutamente imprescindible en este
momento. Es que además el tema de regeneración, si definimos qué es regeneración, no quiere decir que una persona de 70 años que esté en política tenga que desaparecer. Yo no lo veo así.
No debe
ser. Es cierto. O sea, si no es una persona, es efectivamente. O sea,
no lo digo por
claro, pero es que hay gente que se cree que decir, bueno, una pues la experiencia de alguna manera siempre es un plus a la hora de hacer política. Lo que pasa que la política tiene que ser otra cosa, tiene que ser al servicio del ciudadano y no al interés propio, y eso ya no son los partidos sino son las personas. O sea, hay que ser vigilantes de lo que está ocurriendo.
No depende de la edad, depende del esquema de
los principios, tenga, de los valores de tener claro qué es hacer política.
Pero hay que tener preparación, porque cuando comentamos el otro día de Bildu cuando dice esto es lo que hay, Podemos lo remato diciendo que Tudela para qué quiere agua si pasa el Ebro.
Sí, pues
más ignorancia e irresponsabilidad no puede existir. O sea, no puede existir. Entonces yo le preguntaría a esta chica y digo, ¿y entonces Pamplona para qué quiere el pantano de Ubi para llenarlo de agua, para que beban en Pamplona? Si pasa larga. Coja una pajita a todos y vayan a chupar del río.
Que es el juego sucio.
Yo supongo que gobernar y es muy difícil. Hace falta, en primer lugar, ser honrado, tener las ideas muy claras, saber que lo primero es el ciudadano, pero luego, para gestionar un país o un ministerio, pues hace falta gente preparada. No hace falta solo buena voluntad.
Ya, pero vamos a ver, yo con el currículum este, está mal hablar de uno mismo, pero es que no se puede evitar. Con el currículum este que tú has leído antes, Javier, yo tenía 32 años cuando empecé en el Ministerio de Trabajo. 32. Uh-huh. El ministro tenía 34. O sea, quiero decir que a veces, pues cuando llegamos a cierta edad tendemos a no acordarnos de cómo son las cosas. Yo creo que la edad no importa, efectivamente, pero que sí que hay mucha gente joven que puede ser útil, y de hecho lo es, y está muy formada.
Claro.
Y yo creo que las generaciones más formadas de España son estas de ahora. Desgraciadamente se tienen que ir fuera muchos porque no pueden encontrar aquí el desarrollo necesario para ellos, pero a mí me parece que el problema está en adoptar una actitud de seriedad por parte de todos, y la propia sociedad española tiene que hacer una reflexión pues muy tranquila y muy serena de qué es exactamente lo que queremos para el futuro y cómo debemos comportarnos para conseguirlo. Y a veces la frivolidad y el apasionamiento que demostramos en nuestros debates pues no son lo mejor.
Tenemos que dejarlo aquí. Volveremos a partir de las noticias, hacemos un impasse y volvemos y seguimos hablando de esto y de otras cosas.
Cuenta la leyenda, que al final resultó ser verdad, que existían unos simpáticos comerciantes que empezaron a rebajar los dormitorios, salones, cocinas y más objetos que desear, con hasta un 60% te iban a descontar. Llegaron de todas partes, fue una avalancha sin igual, fue tanta la tentación de sus rebajas que Muebles Peca y Peca 2 se hicieron llamar. Allá en la ilustre Corella, una ciudad sin igual, te esperan por siempre en estos meses las mejores rebajas de este mundo mundial. Muebles Peca y Peca 2, rebajas hasta el 60%. ¿Te las vas a perder?
Jamón, chorizo, gorrín, cordero...
¿Qué dices?
Todo lo que voy a comprar en Embutidos Peñalén. ¿Te vienes?
Claro que sí. ¡Vamos!
¡Vamos, venga!
Embutidos y jamones Peñalén. Fabricación artesanal y tradicional. En el 948-75-45-28. En Funes y en Embutidos.
Bueno, pues aquí continuamos, aquí en la mañana de Cope Rivera, en este viernes 5 de febrero. Bueno, ya saben que hoy es carnaval. Ahora les preguntaremos de qué se disfrazarían aquí a nuestros contertulios si les tocara disfrazarse de algo. Yo ya he dicho en la crónica de Navarra que me iba a disfrazar de incertidumbre. Porque tal y como está el país, pues es que no tengo ni idea de cómo hacerme el disfraz de incertidumbre. Pero en fin, nosotros continuamos en unos momentitos con nuestra tertulia y terminaremos con nuestro tiempo de motor con nuestros especialistas de Peugeot Automóviles Marco. ¿No consigue vender su vivienda? Ahora, para Tudela y La Ribera, llegan nuevas técnicas de venta importadas de Estados Unidos que le darán la tranquilidad que usted necesita y vaya un paso más allá de las técnicas de venta tradicionales. Visítenos y se lo contamos todo en mejoras.es Inmobiliaria, su agencia de confianza. Estamos en Tudela, en calle Fernando Remacha, número 2, entre planta, o si lo prefiere, llámenos al 639-723915.
Limpiezas Monti.
Limpiezas de fin de obra, oficinas, comunidades de vecinos, cristales, abrillantado de suelos y limpiezas en general.
Limpiezas Monti.
Teléfonos 948-824021 y 689-800-954.
Limpiezas Monti.
Más de 15 años de experiencia y la calidad de nuestros trabajos nos avalan.
Limpiezas Monti. Sweet dreams are made of the...
Si te gusta la buena cocina y eres amante de la verdura fresca...
Si te gusta la buena comida y la verdura auténtica...
Si buscas algo diferente, Restaurante Iruña, en Tudela.
De la huerta a la mesa, para comer, alcachofas, la exquisita menestra y demás productos frescos de la huerta tudelana.
Restaurante Iruña, en Tudela. Por algo somos los decanos.
En el Iruña, además, cada día elaboramos platos diferentes porque pensamos en ti, con la ilusión y el agrado de poder servirte cada día un plato diferente.
Restaurante Iruña. Estamos en la calle Muro 11 de Tudela.
También le atendemos en el teléfono 948-82-1000.
Reserva tu mesa y te serviremos como tú te mereces.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Bueno, pues continuamos aquí en tertulia con Luis Durán, con Merche San Pedro, con Ángel Cornago y con nuestro invitado Teófilo Serrano. ¿Querías puntualizar algo, Ángel, has dicho al terminar la primera parte?
Sí, es que antes yo creo que al final del paso anterior estábamos hablando de personas, ¿no? A mí me parece que la crisis en este momento fundamental es también de líderes de nivel.
De falta, sí, de liderazgo. De,
sí,
de
y eso no depende de la edad, efectivamente. Efectivamente, yo estoy convencido que hay gente muy joven que es más válida que gente que tiene 60 años o 70, uh-huh, con toda la experiencia que pueda tener. Y estoy de acuerdo, uh-huh, en una cosa que ha dicho Teófilo, que probablemente es la generación más preparada, pero no es lo mismo conocimientos que preparación en valores para moverse en estos temas, ¿eh? Uh-huh. Porque se puede ser perfectamente tener un título universitario y ser casi un analfabeto funcional en muchos aspectos. Uh-huh.
Cuando se habla de falta de liderazgo, Teófilo, cuando de repente vuelven a salir antiguos presidentes del gobierno como Felipe González o Aznar y esas cosas, ¿es que el pueblo necesita su consejo o hay que mirar un poco atrás porque eran, como si dijéramos, unos líderes más destacados?
Hombre, yo creo que lo que pasa también es que la gente que ha ocupado puestos importantes pues se siente obligada a dar su opinión porque es muy consciente de su propia valía. Yo creo que la vanidad en los políticos es una cosa que se da constantemente y en muchas de estas manifestaciones pues también hay una resistencia a apartarse y a estar en segundo plano, que es muy humano, por cierto. Pero por lo que se refiere al Partido Socialista, ya lo voy a tener que hacer y que decir, Hombre, renovarnos, llevamos 3 secretarios generales en 20 meses. O sea, quiero decir que en el Partido Socialista sí se ha producido una renovación.
Pero no cuajan, ¿no?
Bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque este caballero lleva 18 meses. Uh-huh. O sea, que vamos a ver. Y ahora es cuando tiene que demostrar su valía o no, en este momento. Y es cuando va a pasar por una prueba bastante difícil, por la que, por cierto, ninguno de sus antecesores, en el deseo de ser presidentes del gobierno, ha tenido que pasar. Uh-huh. Porque todos los que han pasado por esa fase, pues lo tenían más o menos claro y salían adelante. Vamos a ver este reto cómo lo resuelve, porque desde luego si lo resuelve bien, pues a lo mejor tenemos que empezar a cambiar nuestras opiniones sobre el personaje.
Uh-huh. Pues ojalá, pero no solo lo vamos a ver, para valorar a Pedro Sánchez en este momento, no solo depende de que llegue a un acuerdo ahora. Por supuesto que si lo consigue y hace un gobierno que sea viable, es para nos quitaremos el sombrero y le reconoceremos toda su valía. Pero en la trayectoria que ha estado llevando, y yo no soy anti PSOE en absoluto, sino todo lo contrario, a mí me produce muchas dudas. Eso es lo que puedo decir.
No, sí, es lógico que produzca dudas porque el profesor, como
por
decía,
el estilo, este, por la forma, me produce muchas dudas.
Pero es lógico eso.
Lo mismo que Podemos. Me produce
pero
más,
es que había,
más. Podemos, por supuesto.
Había mucha incertidumbre realmente. Y bueno, los procesos de negociación pues ahí son difíciles y las cosas que se dicen ayer pues son distintas de las que se dicen hoy, probablemente distintas de las que se dirán mañana. Aquí tenemos poca costumbre de eso, pero yo creo que incluso si lo hace con dignidad, aunque no sea capaz de formar un gobierno, si este proceso lo lleva con dignidad, hablando con todo el mundo, presentando propuestas creíbles encima de la mesa, demostrando que tiene unos proyectos y sabe cómo llevarlos a cabo, pues su figura política ganará mucho, sin duda alguna. Y esa es una oportunidad que le han dado y que él ha sabido aprovechar.
¿Pero a ti, Teófilo, te piden opinión o no?
A mí que me van a pedir opinión. Quiero decir, vamos, sería una cosa súper pretenciosa por mi parte decir que me piden opinión. A mí me piden opinión a veces sobre cuestiones relacionadas con las obras públicas, eso sí. ¿Ah? Pero sobre la política en general no.
Para que no te escapes, y como Luis está esperando que hablemos del tren. bueno, se genera ese cierto del BEATE, tren de alta velocidad sí, tren de altas prestaciones, solo para mercancías, solo para viajeros, que sí, que no, que caiga un chaparrón. Al final yo creo que bueno, que esto es el cuento de nunca acabar, y al final yo creo que nos vamos a quedar igual. No sé cuál es tu visión, yo creo que acertada de este tema.
No, mi visión es que no hay que empezar la casa por el tejado. Es decir, aquí en España, y de esto hemos sido responsables todos, hemos tendido a confundir los servicios que presta el ferrocarril con la infraestructura sobre la que se presta. Y entonces, en vez de decir, pues yo quiero tener un tren que haga en tanto tiempo el trayecto Madrid-Tudela o Madrid-Pamplona, o yo quiero tener una vía por la que puedan pasar tantos trenes de mercancía a la semana, 200, 250, y que además sean de 750 metros de largo, pues en vez de eso, lo que hemos dicho es, queremos vía doble, queremos 300 por hora, queremos... Es decir, bueno, vamos a ver, si tiene que ser vía doble o vía única, es algo que los técnicos dirán en función de la capacidad y de los tiempos de viaje. Por lo tanto, yo creo que hay que empezar así. Entonces, en Navarra yo creo que el debate es qué capacidad necesitamos para las mercancías que movemos por Navarra, qué tiempos de viaje queremos desde nuestras principales ciudades en conexión con las demás, y a partir de ahí qué infraestructura hace falta. Yo creo, y eso desgraciadamente pues hasta ahora no lo ha hecho nadie.
Y eso no se ha hecho después de tanto tiempo hablando,
sí,
sobre el tema.
Sí, pues porque esto se juega mucho también con el agravio local. Si estos tienen, ¿por qué no voy a tener yo? Si lo tienen, lo son. Claro, y con esa teoría está muy bien cuando sobra el dinero. Uh-huh. Pero cuando el dinero no sobra y es necesario para otras cosas que son más importantes seguramente que ganar 3 o 4 minutos en el viaje entre Tudela y Madrid, pues yo creo que debemos plantearnos seriamente el ir a esa forma de pensar, es decir, bueno, vamos a ver qué es lo que me conviene en materia de tiempos de viaje, en materia de capacidad de mercancías, y a partir de ahí, pues que los técnicos decidan de la forma más económica posible cómo se pueden cubrir estos objetivos.
Ajá. Con lo cual, antes de gastarnos tanto y tanto dinero que está por medio, miremos a ver lo que hace falta realmente, ¿no?
Claro, claro, porque si no, luego nos encontramos con vías de tren por las que no pasan trenes, aeropuertos en los que no hay aviones, carreteras en las que pasa muy poca gente, y esto desprestigia mucho la labor de mi profesión, uh-huh, y los que nos dedican a las obras públicas.
Uh-huh. Porque,
bueno, estos señores, ¿qué hacen? ¿No?
Uh-huh. ¿Te has quedado tranquilo, satisfecho, Luis, con la respuesta de tu amigo?
La respuesta es buena, pero seguimos sin matizar si viene o si no viene. De alguna forma sí que es verdad que lo hemos comentado, porque desde muy jóvenes nos tocó muchas veces ir con el coche a Madrid, y cuando ibas a Madrid eran 3 horas y media, 3 horas y cuarto... jugándote la vida en la carretera, pasando por la Guardia Civil de Soria, que siempre esperaba algún matrícula de Navarra. Ha pisado usted la raya y sabe usted, y le he visto desde de Ágreda, que eran épocas gloriosas, y de repente ahora sí que es verdad que con el tren no llegas dos horas, dos horas a Madrid.
Sí,
no hay peajes, no hay Guardia Civil, no hay multas, no hay historietas. Evidentemente Tudela en ese sentido ha ganado muchísimo. Están arreglando la estación, sigo entendiendo que eso va a mejorar, pero quizás hay lo único que nos queda, y siempre con ese agravio Tudela Pamplona, ¿no?, que estamos siempre, es que para Pamplona es solo una vía, tardas hora y media, o sea, prácticamente el tiempo que tardas de Tudela a Pamplona es el mismo que tardas de Tudela a Barcelona o incluso a Madrid. Ahí es donde me gustaría un poquito ver si efectivamente se ha creado una infraestructura que no sirve para nada, que no hacía falta, y no han dejado hablar a los técnicos, o qué es lo que ocurre. Pero vamos, yo a Madrid encantado de la vida. Tren es fenomenal, que te comes tu albia y tal. Que en vez de ir a 300 vas a 250, te decía. O sea, que es que la gente se mentalice. Dices,
vas a Madrid, que llegas en un Verbo y quieres ir a Logroño, pues, a Valencia, pues, y es una odisea muchas veces, ¿no?
Vas a una velocidad, vas a una velocidad considerable. Los días que está nevando, pues es una maravilla para los que conducíamos, que pasabas por Ágreda, por Guadalajara, por Olvega, nevando y tal. Y al colea, al final, tal. Y ahora, sin embargo, pues ves nevar tranquilamente, llegas a Madrid y haces viaje hoy día a Madrid en el día tranquilamente, llegas a las 10 de la mañana y a las 7, 8 de la tarde estás en casa otra vez. Evidentemente.
Sí, sí.
Pero es que lo de Pamplona requiere un estudio, es decir, hay que hacer un estudio para tratar de mejorar los tiempos de viaje a Pamplona y para corregir algunos cuellos de botella de capacidad que seguramente existirán. Pero eso no significa que tengamos que levantar toda la vía, hacer todo vía doble, con unos radios de 5.000 metros, con unas pendientes de 10 milésimas. No significa eso. O sea, significa que, bueno, que probablemente habrá que invertir, pero no las cantidades que serían necesarias para hacer una infraestructura de alta velocidad de libro.
Yo, contestando un poco a la pregunta que ha hecho Luis, ¿se va a hacer el AVE o no se va a hacer? Yo creo que no se va a hacer, porque ya los presupuestos de gobierno de Navarra ha habido un recorte de 37,5 millones de euros que corresponden a quitar esa infraestructura. O sea, por tanto, el gobierno actual ha dicho tajante que no se va a hacer. O sea, creo que ya hemos...
Se hablaba sobre todo del tema de mercancías. Me imagino que eso también tendrá que ver luego cuando se implante el puerto seco, todas estas cosas, esas necesidades, qué volúmenes se van a mover. Y si alguna vez también nos creemos los riberos que somos capaces de generar aquí una industria potente agroalimentaria, me imagino que las cosas, y según cambien, pueden cambiar las necesidades.
Pero si
también,
no solamente la ribera, es que estamos hablando que estamos justo en el eje medio del Ebro, comunicado con la zona de toda Europa. Estratégicamente es el mejor punto para crear un tren de mercancías.
Sí, pero Merche,
de transporte de mercancías.
Desde que empecé en esta profesión llevo escuchando el mensaje de que somos el eje del Ebro, estamos en el centro, no sé qué, a ver si nos lo creemos. Es un mensaje que llevo oyendo yo toda la vida, yo creo que desde que nací, y con eso nos quedamos. No,
es una situación envidiable, yo creo que...
Pero vamos a ver, lo que pasa es que hay que pasar de las musas al teatro. Es que
pues sí,
bueno, tenemos una gran capacidad para mover mercancías. ¿Cuántos trenes a la semana? ¿Cuántos? 180, 200, 250. ¿Cuántos? O queremos un tiempo de viaje a Madrid de dos horas. Bueno, de dos horas de Pamplona, ¿y eso cuánto cuesta? ¿Cuánto sale el minuto? ¿A cuánto sale el minuto de ahorro? Todo eso, y eso son discusiones que haya gobierno o no haya gobierno, las fuerzas políticas por lo menos deberían promover y apoyar. Es decir, bueno, vamos a hablar con expertos que existen y vamos a ver, incluso es a gastar dinero en estudios, que también hace falta a veces invertir en estudios, y decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer de Tudela a Pamplona o de Castejón a Pamplona para exactamente tener lo que nosotros queremos en materia de capacidad, en materia de tiempo de viaje? Pero ya concretando, porque si no lo demás es todo muy emocional. Es que somos más importantes teniendo esto, ¿no? Bueno, somos igual de importantes.
Esto es como el encierro, dejen trabajar a los dobladores, que son los profesionales.
Yo soy un poco profana en la materia, pero de todos modos en el País Vasco con el tema de la Y pasó aproximadamente o prácticamente lo mismo, ¿no?
Sí, pero ellos han decidido...
Claro,
ellos primero han estudiado exactamente las necesidades que tenían y entonces han decidido invertir un dinero en esas necesidades. Bueno, pues ellos políticamente hay esas opciones. Ahora, ¿qué es lo racional desde el punto de vista técnico? Pues probablemente lo racional desde el punto de vista técnico sea que las capitales vascas estén comunicadas por una red que, por cierto, es de 200 por hora, tampoco es de 300, la red vasca, de 250 o de 200 según... Y que es además compatible con las mercancías, lo cual hace que sea más cara, porque las redes compatibles con las mercancías, contra lo que se pueda pensar, y no me quiero enrollar mucho, son más caras que las redes solo para pasajeros. Pero en fin.
Me quedan 4 minutos y me gustaría, Teófilo, ya que has venido y un poco has vuelto al hogar, has vuelto a Tudela, has vuelto a tu Navarra, ¿cómo la ves?
Bueno, pues yo he vuelto aquí porque tengo mis raíces aquí. Entonces voy a pasar la mayor parte del tiempo que me quede, que ojalá sea mucho, lo veremos, porque son mis raíces y es que estoy con mi gente y me gusta estar con mi gente. Y llevaba mucho tiempo fuera y me he instalado aquí por eso. ¿Que cómo la veo? Pues hombre, la situación es bastante discutible. Sobre todo es bastante discutible desde el punto de vista de nosotros como tudelanos. Y antes de decir algo más, para que no haya confusiones, voy a decir una cosa ya desde el principio. O sea, yo creo que Navarra tiene que ser una unidad política y administrativa diferenciada siempre, para que nos entendamos. Pero también creo que en Navarra tiene que haber una pluralidad cultural, porque la hay. O sea, hay una cultura euskaldún en el norte, hay una otra cultura distinta en el sur. Entonces, el empeñarse en imponer unas culturas sobre otras, por las razones que sean, o porque bien se quiera prescindir de Navarra como entidad diferenciada, o bien porque se crea que debe imponerse ese tipo de cultura, es malo. Y lo único que contribuirá es a que gentes que como yo vemos con simpatía que Navarra sea multicultural, perdamos esa simpatía y pensamos que nos estén agrediendo. Entonces eso hay que evitarlo. Y si este gobierno no es capaz de evitarlo, estará haciendo una pésima gestión política en Navarra. Y realmente los signos que vemos hasta ahora son de una pésima gestión política. Y lo siento mucho, porque es un gobierno de cambio y a mí me gustan los gobiernos de cambio, pero está haciendo una gestión política pésima. Y no va a contribuir más que a crear más dificultades, más enfrentamientos y más diferencias en Navarra, que no hacen ninguna falta.
Yo creo que más claro, agua, ¿no? Yo creo que, bueno...
Merecía la pena que hubiera venido.
Estamos de acuerdo.
Sí, sí. Lo tendríamos que volver a invitar, ¿eh? Otro día...
Con algún amigo suyo más de Madrid.
¿Tú? Sí. ¿Eh? Bueno, tendremos que ampliar los estudios para que quepan todos, ¿eh? O nos vamos a Los Fallos, ¿eh? A casa de Ángel, ¿eh? Hacemos allí una buena comida, ¿eh? Llevamos allí a los técnicos y los micrófonos que haga falta. Bueno, ¿qué? ¿Os vais a disfrazar? ¿Vais a pasarlo bien? Imagino que algunos con los nietos, como tú, Merche. No sé si a ti también te toca, Ángel.
No.
Esto de pasar desapercibidos bien disfrazados no os gusta. Cuando uno se disfraza bien y pasa desapercibido y nadie lo conoce, es muy divertido, ¿eh?
Yo voy a ir de emoticón.
Eso ya lo hago en Semana Santa.
¿Ah, sí?
Eso ya lo hago en Semana Santa.
O sea, vas a salir de Nazareno también, ¿no?
Cuando ves el capítulo y te metes dentro, la verdad es que es fantástico hablarle a alguna persona y verle los ojos que se le quedan diciendo, ¿quién demonios es esto? Pero yo pensé que lo ideal era hacerse invisible, hasta que me di cuenta de que podías llegar a foros donde te estuvieran poniendo a parir y entonces te ibas a enterar de realmente lo que la gente piensa de ti. Dije, vamos a dejarlo como está, ¿no?
Por cierto, hablando de la Semana Santa, ya estás preparándote, te reúnes, bueno, ¿cómo va la cosa?
Ya está en marcha, desde el pregón, desde los conciertos y todas las procesiones. Falta simplemente la semana que viene, pues, que ratifique el ayuntamiento los permisos de poder salir a la calle. Pero ya está. Ya está en marcha toda esa historieta. Y lo vamos a pasar bien, y además desde ahora voy a invitaros a dos cosas.
Dime.
Que son dos auténticas primicias. Una de ellas es el concierto que se va a hacer el día del pregón en la Magdalena, que es el día 11 de marzo a las 9 de la noche. Primero haremos el pregón con Jesús Zardoya y luego haremos con la Coral de Cámara de Navarra. Y va a ser un espectáculo de concierto. Y otro que es el día 15 de marzo en el Palacio de Canal, que venimos con la Filmoteca de Navarra y traemos todas las películas que existen en Nodo sobre la bajada del Ángel de Tudela y de la Semana Santa de Tudela. Pues, porque he intentado conseguir fotografías antiguas de Tudela de Semana Santa, pero no existen, porque tampoco existían las procesiones y Salinas, sabes que tenía miles de fotografías y prácticamente no hay nada, pero nos vamos a divertir viendo el Ángel del año 21, 22, 23, 24.
Pues, con esas primicias nos tenemos que despedir. Gracias, Luis, gracias, Merche, gracias, Ángel, y especial gracias a Teófilo, que, bueno, te volveremos a invitar, ¿eh? Porque creo que, bueno, ahora que estás en Tudela vamos a aprovechar también tu sabiduría, conocimiento y contactos también, porque seguro que le llaman para consultarle cosas. Gracias y hasta la próxima. Les dejamos con nuestro tiempo de motor. Gracias. Tiempo como cada viernes, aquí en la mañana de Cope de Rivera, para hablar de motor, tiempo de Peugeot, automóviles. Marco, tiempo para hablar con José Luis Marco. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Bueno, había una canción que decía, no es por casualidad, y les tengo que contar que no es por casualidad que aquí mi amigo José Luis haya sido elegido mejor jefe de ventas de la zona norte de España. Porque como se suele decir, algo tiene el agua cuando la bendicen, y es que algo se está haciendo bien. Y cuando hay un premio de estos, es que hay también mucho y buen trabajo detrás.
Sí, José Luis, enhorabuena. Muchas gracias, pero hay que ser justos, y aunque el premio me lo dan a mí, no me lo dan a mí. O sea, realmente a quien se lo da y a quien hay que agradecer realmente es a todos los trabajadores de Peugeot Automóviles, Marco, porque a quien evalúan son a esos trabajadores, por así decirlo, Javier, porque son, hay que recordar que son los clientes quienes en una encuesta totalmente anónima, cuando han comprado el vehículo, incluso anteriormente les hacen encuestas de calidad, cómo se le ha atendido, realmente ellos son los que nos están valorando. Ajá. Nosotros, yo por así decirlo, lo poquito que hago, entre comillas, es intentar parametrizar unos estándares de calidad, cómo tenemos que atender al cliente, cómo queremos atender al cliente, preparar esas ofertas donde los clientes se puedan ver beneficiados, los clientes de la Ribera puedan acercarse hasta Peugeot Automóviles Marco para ver las multitud de ofertas que tenemos, y sobre todo, Javier, el coche que se ajusta a las necesidades, y por supuesto también algo que los clientes valoran ha sido como la acción social que hicimos, que entregamos el cheque de las sonrisas
de las más de 400 y pica
exactamente, que decimos un poco porque me he encontrado aquí gente en Twitter y dice, pero ¿y eso qué es de las sonrisas? ¿No? Pues bueno, hacemos un resumen rápido si te parece, si tenemos tiempo. El tema de las sonrisas es por cada cliente que se acercaba a Peugeot Automóviles Marco a hacer una revisión totalmente gratuita, que no le costaba nada, el cliente estaba colaborando con esas sonrisas. Esas sonrisas se traducen en que hay muchos niños que están enfermos con enfermedades oncológicas, que por desgracia sus padres no les pueden acompañar porque tienen que trabajar, porque tienen que desplazarse a otro sitio, porque no pueden estar siempre con ellos en el hospital, porque puedan tener más familia, y lo que hace Cruz Roja y la Fundación Aladina, es llevar gente, que se atiendan, que estos niños no estén solos, intentar pues provocar esa sonrisa que estábamos hablando, que no es más que hacer más liviano el proceso para, por supuesto, lo que todos deseamos es que todo ese proceso oncológico pase como una anécdota, y al final de la vida, cuando le cuenten a sus nietos, ya a mí me pasó esto de niño, pues sea, como decimos, una anécdota.
Y que tengan ese el mejor recuerdo que se pueda tener dentro de la enfermedad. Pero bueno, yo creo que el movimiento se demuestra andando muchas veces, y lo mejor que tiene que hacer la gente es acudir al concesionario, acudir a Peugeot Automóviles Marco y comprobarlo en primera persona. Y además, creo que además, les habéis preparado algo que todavía les va a cautivar más, porque atención, tenemos ofertas en seminuevos y kilómetro cero con descuentos de hasta 7.000 euros, José Luis. Os habéis vuelto locos.
7.000 eurazos. La verdad que lo que queremos hacer es agradecer también, por supuestísimo, a los clientes, porque Peugeot Automóviles Marco ha sido la marca más vendida también en Tudela, en Tierra Estella y, por supuesto, en Navarra. Pero lo que queremos hacer es agradecer a los clientes riberos que se acuerdan de nosotros, y también decirles a todos aquellos que no nos tenían antes en cuenta que por favor que nos tengan, que la visita debería de ser casi obligatoria, que se pasen por Peugeot Automóviles Marco, que lo que vamos a hacer es intentar asesorarles, intentar ofrecerles lo que mejor que nosotros tengamos, la mejor financiación, y que luego el cliente, por supuesto, que decida. Pero lo que queremos hacer es celebrar ese éxito de Peugeot Automóviles Marco, y para ello hemos preparado, como bien decías, vehículos seminuevos kilómetro cero, vehículos con 6.000 kilómetros, vehículos pequeños, medianos, grandes, monovolúmenes, crossover, familiares, o sea, absolutamente de todos los vehículos, Javier, y con descuentos que superan en algunos casos los 7.000 euritos.
Todos los vehículos posibles, porque saben que cada Peugeot se puede adaptar a cada persona, se puede decir así, porque tiene una gama súper amplia, y ahora también cada precio se puede adaptar a cada bolsillo.
Por supuesto, por y sobre todo hablando. Seguridad y comodidad, que es lo que hay que mirar por los clientes.
Y se supone, amigo José Luis, que estamos en invierno, ¿eh? Y
nos dice
el calendario.
El calendario y las mañanitas, así que bueno, un poco más fresquitos y ya estamos.
Efectivamente. Y bueno, siempre hemos dicho, lo importante es que tener unas ruedas en buen estado, y por eso, bueno, también una oferta redonda.
Por supuesto, porque fíjate, esta semana creo que Policía Foral y Guardia Civil estaban haciendo controles de los neumáticos. Esta semana. No sé, era esta semana y también la semana que viene, porque tienen que mirar por nuestra seguridad. Hay veces que no nos damos cuenta que las ruedas no las llevamos en condiciones, y lo que estamos haciendo son en los elementos más importantes de seguridad en un coche, Javier, estamos haciendo unos descuentos, como bien decíamos, de hasta el 70% en el segundo neumático. Lo que queremos es que ningún cliente, ningún coche, circule por la carretera en las condiciones que no debe. Hay que recordar que los neumáticos tienen fecha de caducidad, aunque suene un poquito raro, que los neumáticos tienen un chivato que nos avisa del mínimo, pero que no hace falta cambiarlo antes de que, o sea, que después, perdón, de que hemos pasado ya el mínimo, o sea, que lo podemos cambiar incluso un poquito antes, porque es nuestra seguridad. Que los neumáticos tienen unos kilómetros de vida, y no, por supuesto, porque duren mucho tiempo ni duren muchos kilómetros, son mejores neumáticos. Buscamos la seguridad, la comodidad, primeras marcas, Javier, y algo importantísimo, cualquier tormentilla que empiece a haber o que haya, si los neumáticos no tenemos buen, nos vamos a salir de la carrera.
Efectivamente, lo primero, como bien dice José Luis, por nuestra seguridad, lo segundo también por la seguridad de los demás, y tercero por la seguridad de nuestro bolsillo, porque esta semana que están haciendo el control la policía municipal, creo que alguna que otra sanción ha puesto por tener neumáticos
sin dibujo. Son cosas que nos duelen.